Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Feliz domingo. Bienvenidos a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 20 de octubre, en el santoral de hoy, encontramos a María Bertila Boscardin, religiosa italiana de las Hermanas Maestras de Santa Dorotea de Vicenza. A las 10:30 de la mañana comenzará hoy en la Basílica de San Pedro de Roma la celebración eucarística en la que el Papa Francisco canonizará al lorquino Pedro Soler junto a otros mártires franciscanos y otros beatos. El obispo de Cartagena participará en la celebración junto a otros sacerdotes de la diócesis de Cartagena, acompañados por un nutrido grupo de lorquinos. Hoy, de la mano de Cristina Celdrán, conoceremos más sobre este lorquino desde hoy, San Pedro Soler. Y después continuaremos con el recorrido que estamos realizando este curso, estos domingos, por los libros del Antiguo Testamento. La semana pasada terminamos el Pentateuco y hoy comenzamos con los libros históricos. Del primero de ellos, que narra la conquista de la Tierra Prometida, nos hablará Carmen García. Enseguida profundizamos en estos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo 29 de tiempo ordinario. Lo hacemos de la mano de Antonio Sánchez Franco, párroco de Nuestra Señora de los Ángeles de El Fenazar y vicario parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Molina de Segura.
Queridos hermanos, hoy vemos cómo se hace latente y presente en nuestro mundo el Evangelio dominical, en el que Jesús solamente nos pide que seamos servidores, que hemos venido a servir, no a buscar estar más arriba que los demás, como pidieron los dos hermanos y discípulos suyos, Santiago y Juan. Querían estar uno a su derecha y otro a su izquierda en la gloria de Dios. Y Jesús nos dice a todos y cada uno de nosotros que lo más importante para ser seguidores suyos es el servicio. Solo quiere que seamos como Él, servidores, hijos de Dios, dispuestos a dar la vida por los hermanos.
Desde que el pasado 23 de mayo el Papa Francisco aprobara la canonización de los mártires de Damasco, la Iglesia Universal espera con alegría este día, el 20 de octubre, día en el que los cristianos contaremos con 14 nuevos intercesores en el cielo, entre ellos 7 franciscanos españoles, los conocidos junto a otros como mártires de Damasco y que recibieron el martirio el 9 de julio de 1860. Y en este grupo, Pedro Soler, un lorquino del barrio de San Cristóbal.
Felicidades, porque tenemos un santo más entre nosotros.
Esta es una noticia que se recibe en la diócesis de Cartagena con inmensa alegría, como así lo expresa Monseñor José Manuel Lorca Planes.
Verdaderamente para nosotros es un momento muy feliz. Es una palabra que nos anima a seguir adelante también, porque la vida de una persona que ha entregado a Jesús todo su ser, su alma, su vida, en definitiva, al final tiene una compensación, que es poder estar con el Señor, ver a Dios y luego interceder también ante el Señor por nuestros problemas. Los lorquinos, los murcianos, ya tenemos una mediación para llegar a Dios a través de un santo nuestro, de uno de nuestra tierra.
El 28 de abril de 1827 nació el lorca Pedro Soler, que como cuenta el franciscano Miguel Ángel Escribano, fue bautizado en la parroquia de San Cristóbal.
Y es allí donde tiene su infancia y sobre todo pues recibe su vocación en el convento de San Diego.
Y esa vocación le llevó a vestir el hábito franciscano y a seguir formándose y preparándose para la misión.
Esa vocación franciscana que le lleva a entrar en la vida franciscana y de un modo especial ese anhelo misionero. En este caso, el Beato Pedro Soler lo que decide es llevar el Evangelio pues a Tierra Santa. para eso no se puede hacer de cualquier manera, sino que lo primero es formarse, y formarse para que la misión tenga un sentido y tenga un carácter evangelizador. Tenemos que tener en cuenta que el mártir no busca el martirio. El martirio viene dado por las circunstancias donde el franciscano está desarrollando su misión y su vida.
Así, Fray Pedro Soler se trasladó a Jerusalén, donde junto a otros franciscanos dio su vida por Cristo. El sacerdote Regulo Ginés Cayuela nos habla de este grupo.
Los mártires de Damasco, los custodios de los santos lugares, han sido siempre pues los hijos de San Francisco de Asís, que en 1219 predicó el Evangelio al sultán de Egipto. Se encargaron de conservar y restaurar las basílicas cristianas y cuidaron de los peregrinos y fieles residentes en los principales centros de Oriente Próximo. Desde el siglo XVI se empezaron a abrir conventos y escuelas gratuitas en casi todas partes, sin excluir Damasco, capital de Siria.
Entre las tareas fundamentales de los frailes franciscanos de misión en Damasco estaba la enseñanza.
Las escuelas de los franciscanos en Damasco eran para aquellos que no tenían posibilidad de estudiar. Les enseñaban la letra, les enseñaban a leer, les daban una educación. Y eso fue su gran, entre comillas, delito para sufrir el martirio.
Pero el amor por la tierra de Jesucristo nunca flaqueó.
Años antes se había librado una guerra en Crimea contra Rusia.
Porque esta potencia pretendía el dominio exclusivo de los lugares santos y el desmembramiento del Imperio Otomano. Esta situación se puso fin en el Congreso y Tratado de París, en 1856, en el cual se reconoce por primera vez en la historia a Turquía como potencia con la misma personalidad jurídica que los estados cristianos.
El sultán se vio en la obligación de reconocer la libertad de culto para las comunidades religiosas, y fue entonces cuando Fray Pedro Soler, Fray Manuel Ruiz y el resto de franciscanos se ofrecieron a ir a Tierra Santa.
Sin embargo, los musulmanes se tomaron esto como un insulto al Corán, porque no solo que protestaron, sino que hicieron una razia, ¿no? Se invitaron a todos los correligionarios a reaccionar contra las políticas del sultán.
El 9 de julio de 1860 comienza una virulenta persecución.
Cuando los musulmanes asaltan el convento, no son solamente musulmanes, sino que hay un judío que es el que les vendía las verduras, las carnes, el que abre las puertas para que entren los musulmanes, es el que les indica. Es decir, es una persecución religiosa en su globalidad, donde ya no solamente son cristianos musulmanes, sino cristianos atacados por otras religiones. Y donde lo primero que se le hacía al mártir era ofrecerle la salvación si renunciaba a su propia fe. Al Beato Pedro Soler así se lo hacen, pero él en ningún momento lo acepta. La tarea fundamental de nuestros hermanos franciscanos misioneros en Damasco era la enseñanza a los niños más pobres, y en el martirio Pedro Soler se buscó, en lugar de huir, salvar a esos niños de esa situación. Esos niños son los que ven el martirio del Beato Pedro Soler y lo relatan con posterioridad.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Pentateuco, el primer conjunto de libros del Antiguo Testamento, abarca desde la creación del mundo hasta la muerte de Moisés. Y tras él comienza un nuevo bloque, el de los libros históricos, que empieza con la conquista de la tierra que Dios había prometido a los israelitas. El franciscano Antonio Gómez Cobo, profesor de teología bíblica, señala que estos libros se llaman históricos porque tratan precisamente de la historia de Israel, aunque con un matiz importante.
No es una historia tal y como la entendemos nosotros. Es interpretación y mensaje. Historia de la salvación.
Porque este género literario recoge unos hechos que parten de la historia, pero que se presentan de una forma literaria y épica para transmitir con ellos un mensaje. El primero de estos libros, el de Josué, nace de los acontecimientos que el pueblo de Israel vivió bajo el liderazgo de este personaje. Se trata del sucesor de Moisés, y aparece en libros anteriores, como el de Números, en el que Josué, junto a su compañero Caleb, fue el único que defendió que Dios capacitaría a su pueblo para conquistar la tierra prometida.
La característica principal de Josué fue la confianza total en Dios. La fidelidad es lo que pide este libro.
Con esa confianza, Josué lideró a los israelitas para conquistar la primera de las ciudades de la tierra prometida, Jericó. El primer paso era atravesar el río Jordán, que les impedía llegar a la tierra. Pero Josué no se acobardó y se puso al frente del pueblo.
Así conoceréis que el Dios vivo está en medio de vosotros. El arca de la alianza del dueño de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de vosotros. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor, dueño de toda la tierra, pisen el agua del Jordán, la corriente de agua del Jordán que viene de arriba quedará cortada y se detendrá.
Así, poniendo delante de ellos el arca, símbolo de la presencia de Dios, atravesaron el río Jordán que retiró sus aguas. Después acamparon cerca de Jericó, pero no emprendieron su conquista con una táctica de guerra al uso, sino como el Señor había indicado por medio de Josué. Debían tomar el arca de la alianza y caminar alrededor de la ciudad mientras tocaban 7 trompetas. Al 7º día, a la señal acordada, todo el pueblo lanzaría el alarido de guerra y las murallas se desplomarían para que pudieran tomar la ciudad. Así lo hicieron los israelitas. Con el arca y liderados por Josué, empezaron a rodear la ciudad con sus trompetas.
No gritéis, no se os escape una palabra hasta el momento en que yo os mande lanzar el alarido de guerra. Entonces gritaréis.
Así caminaron en silencio hasta que llegó el momento.
¡Gritad, que el Señor os da la ciudad!
Y conforme a la palabra del Señor, las murallas se derrumbaron, entraron a la ciudad y la conquistaron. Pero si por su género literario esta narración es exagerada, ¿qué sucedió realmente?
La arqueología dice que cuando ellos llegaron allí, las murallas estaban en el suelo. ¿Qué es lo que hicieron? Interpretar aquella situación con que Dios había previsto esto y le abría camino. Y lo interpretaron con un lenguaje muy llamativo de una procesión, más que una conquista.
Una imagen que se suma a otras, como la apertura del río Jordán.
Y que utiliza épica para exagerar o engrandecer al héroe. Josué, pero detrás de él y principal Dios, que era quien lo tenía como instrumento.
Todo para expresar un mensaje claro.
Que la tierra en la que entran es regalo de Dios y no fruto del esfuerzo de un pueblo que venía extenuado, cansado al límite del desierto.
Esta conquista fue posible, además, gracias a Rahab, una prostituta de Jericó que encubrió a los israelitas que se infiltraron para reconocer la ciudad como espías. A cambio, en el momento de arrasar la ciudad, Israel salvó a Rahab y a todos los de su casa por mandato de Josué. En esto empieza a verse algo que será muy claro en el Nuevo Testamento, que la bendición de Dios va más allá de su pueblo y se extiende a toda la humanidad. Por eso la figura de Josué es un anticipo de la de Cristo.
Empezamos viendo que el nombre Josué y Jesús coinciden en que significan Dios salva. ¿Qué tipo de salvación? La salvación que va más allá de las fronteras.
Otro paralelismo es que en el Sermón del Monte, Jesús hablará de una tierra que será entregada por Dios.
Una tierra que las fronteras son superadas por todo. Se la promete a todos los pueblos, que es el reino de los cielos.
El libro de Josué también narra cómo se reparte la tierra prometida entre las distintas tribus y termina con el fallecimiento de Josué, que quiso hacerle un recordatorio importante al pueblo antes de morir.
Reconoced con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma que no ha fallado ni una sola de todas las promesas que el Señor vuestro Dios os había hecho. Pues lo mismo que os han cumplido todas las espléndidas promesas que os hizo el Señor, si quebrantáis la alianza que el Señor vuestro Dios os ha otorgado, si os vais a dar culto a otros dioses, la ira del Señor se encenderá y pronto desapareceréis de la espléndida tierra que os ha dado.
Hay dos partes en este pacto o alianza. Dios, que nunca falla, que es fiel, y el pueblo, que falla muchas veces. En nuestra historia también.
Josué les había advertido sobre esto. Dios siempre permanecería fiel. Era el pueblo y la humanidad en última instancia quien era infiel a Dios y quien al romper la alianza caía en desgracia no como castigo, sino como una mera consecuencia de vivir de espaldas a Dios. Y esto es algo que el pueblo de Israel experimentó repetidas veces en su historia, en acontecimientos como los que se presentarán en los siguientes libros históricos de la Biblia.
Agotamos aquí el tiempo de este programa y les recordamos que a las 10:30, en tan solo media hora, tendrá lugar la celebración eucarística en la plaza de la Basílica de San Pedro de Roma, presidida por el Papa Francisco, en la que se canonizará a Pedro Soler, el lorquino del que hemos hablado en el programa de hoy. Sin duda, una gran alegría, una alegría inmensa para toda la diócesis de Cartagena. Terminamos el programa. Feliz domingo, feliz semana.